Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, 13 de abril, martes de la segunda semana de Pascua, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Martín I, Papa y Mártir. En medio de las contradicciones y de lo incomprensible que a diario debemos enfrentar, inundados y hasta aturdidos de tantas palabras y conexiones, se esconde esa voz del resucitado que nos dice: «La paz esté con ustedes». Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Una histórica visita que ha cambiado el modo de relacionarnos con nuestros hermanos mayores. Un día como hoy, 35 años atrás, se realizó la visita del Papa Juan Pablo II a la sinagoga de Roma. Fortalecer el fundamento del sacerdocio. Fue presentado en la oficina de prensa de la Santa Sede el Simposio Teológico Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos, que se celebrará en Roma del 17 al 19 de febrero de 2022. La Secretaría de Estado, una estructura al servicio y que ayuda al Santo Padre. El Cardenal Pietro Parolin comenta la misión de la Secretaría de Estado Vaticano dentro de la Santa Sede y de la Iglesia Universal. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El abrazo entre San Juan Pablo II y el gran rabino de Roma, Elio Toaf, selló una visita que permanece y permanecerá impresa en el corazón y en la memoria de muchas personas. Aquel día de abril de 1986, un papa cruzó por primera vez el umbral de la sinagoga con un gesto que sus sucesores repetirían más tarde. Una etapa, por tanto, de un importante camino compuesto también por las oraciones de los papas, escritas en una tarjeta e insertadas en las grietas del Muro de los Lamentos de Jerusalén, así como las visitas a Auschwitz y otros gestos. Un camino cuyas raíces se encuentran sin duda en el documento conciliar Nostre Aetate. Es, por tanto, interesante observar, releyendo los discursos de los protagonistas de aquella jornada de hace 35 años, las referencias a este documento del Concilio Vaticano II, así como a la figura de San Juan XXIII. En la riqueza de su discurso, el Papa Juan Pablo II subrayó el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo, y refiriéndose a la declaración del Concilio sobre las relaciones entre la Iglesia y las religiones no cristianas, recordó cómo la Iglesia deplora el odio, la persecución y todas las manifestaciones de antisemitismo dirigidas contra los judíos en todos los tiempos. También quiso subrayar que el legado que pretendía recoger era el del Papa Juan, quien una vez que pasaba por ahí, como lo ha recordado el gran rabino, hizo parar el coche para bendecir a la multitud de judíos que salían de este mismo templo. Y quisiera retomar su legado en este momento, afirmó Juan Pablo II, encontrándome ya no fuera, sino gracias a su generosa hospitalidad dentro de la sinagoga de Roma. En sus conmovedoras palabras fue de hecho el propio rabino Toaf quien se refirió tanto al documento del Concilio II como al gesto de Juan XXIII. Expresando una profunda satisfacción por la visita de Juan Pablo II y definiéndola como un gesto destinado a pasar a la historia. Lo vinculo, de hecho, a la enseñanza iluminada de su predecesor Juan XXIII. El primer papa señaló que un sábado por la mañana se detuvo a bendecir a los judíos de Roma que salían de este templo después de la oración. Un gesto que volvió a subrayar se inscribe en el camino del Concilio Vaticano II, que precisamente con el documento Nostre Aetate produjo en las relaciones de la Iglesia con el judaísmo esa revolución que ha hecho posible esta visita el día de hoy, se recordó. El Papa Roncalli y el Concilio Vaticano II fueron recordados también por el presidente de la Comunidad Israelí de Roma, el profesor Giacomo Sevan, quien recordó cómo Nostre Aetate introduce una relación diferente entre la fe de Israel y la del mundo que nos rodea, devolviéndonos no solo lo que se había negado durante siglos, sino también la dignidad que siempre había sido nuestro derecho a ser reconocida. El día de hoy, el gran rabino de la comunidad judía de Roma, Ricardo Disegni, recuerda con emoción ese histórico momento. Afirma que ciertamente había una conciencia de que se trataba de un acontecimiento histórico de gran valor simbólico que marcaba un giro en la forma de tratar las relaciones entre los dos mundos. Fue un acontecimiento que tuvo importancia sobre todo desde el punto de vista mediático, porque la imagen del abrazo entre los dos representantes religiosos superó por sí sola las dificultades teológicas. Las palabras que se intercambiaron también tenían un significado y en particular la definición de hermanos mayores, aunque no todo es entusiasmo porque desde el punto de vista teológico este término tiene una connotación negativa.
El fin de este congreso es profundizar la teología del sacerdocio desde la base del bautismo y sus desarrollos en los ministerios particulares sacerdotales, en los carismas. Y bueno, esto es el objetivo, que es ante todo, digamos, académico, pero que es al servicio de la comunión en la Iglesia y para suscitar un movimiento vocacional, como despertar como nuevas vocaciones desde el matrimonio, la vida consagrada y también la vida sacerdotal.
Lo dijo el cardenal Marc Aulet, prefecto de la Congregación para los Obispos, al final de la rueda de prensa de presentación del Simposio Teológico Internacional por una Teología Fundamental del Sacerdocio, organizado por la Congregación para los Obispos, que se celebrará en Roma del 17 al 19 de febrero de 2022. El prefecto de la Congregación para los Obispos también señaló que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. La sinodalidad significa básicamente la participación activa de todos los fieles en la misión de la Iglesia. Describe la marcha unida de los bautizados hacia el reino que se construye diariamente en la familia, en el trabajo, así como en la vida social y eclesial en todas sus formas. Esto requiere una vida de fe y una estrecha colaboración entre laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas para el anuncio del Evangelio al mundo a través del testimonio convincente de las comunidades cristianas.
Precisamente va en la continuidad de lo que se ha desarrollado en torno a la familia, en torno a los jóvenes y también en torno a la evangelización inculturada, como en el caso de la Amazonia. Entonces, hemos visto y oído que se habló bastante del bautismo, pero nos falta pensar mejor la relación entre el bautismo y el ministerio ordenado. Esto hace falta en el desarrollo de la eclesiología. Y yo pienso que con una eclesiología trinitaria se puede mostrar mejor la integración de los diferentes carismas en la Iglesia.
El cardenal Aulet precisó que el simposio está abierto a todas las personas, pero destinado especialmente a los obispos y a todos aquellos hombres y mujeres que se interesan por la teología, para profundizar en la comprensión de las vocaciones y en la importancia de la comunión entre las distintas vocaciones en la Iglesia. Es evidente que esta búsqueda teológica pastoral, subrayó el cardenal Aulet, no concierne solo a Europa o América, sino a la Iglesia entera en todos los continentes. Por ello, este simposio teológico no pretende ofrecer soluciones prácticas a todos los problemas pastorales y misioneros de la Iglesia, pero puede ayudarnos a profundizar en el fundamento de la misión de la Iglesia. En la presentación del simposio también participó el profesor Vincent Siret, rector del Pontificio Seminario Francés de Roma, en conexión remota, quien subrayó que la reflexión sobre la teología fundamental del sacerdocio permitirá abordar las nuevas razones sobre la justificación del celibato sacerdotal y su forma de vivirlo. Él dijo que es un servicio que se debe a quienes se preparan para recibir el sacramento del orden, para mostrarles las razones que justifican esa decisión y ese compromiso de vida, y para proponerles en consecuencia y con coherencia el modo más adecuado de vivir en fidelidad a este don. Una estructura al servicio y apoyo del Papa. Tres secciones y un horizonte de acción que coincide con el horizonte del planeta. Esta es la estructura de la Secretaría de Estado que fue concebida para ayudar al pontífice en el gobierno de la Santa Sede y en su ministerio de Pastor Universal. Es un grupo cosmopolita que trabaja estrechamente junto al Papa con funciones de coordinación entre los dicasterios de la Curia y en el exterior, ocupándose en particular de las representaciones pontificias. Objeto de la creación hace 4 años de una tercera sección en la Secretaría de Estado. Nuestro papel, especialmente en esta fase de la pandemia, explica el cardenal Pietro Parolin, es recordar incansablemente a la comunidad internacional y a los distintos actores políticos las exigencias del bien común y del respeto a la persona humana. Cuando se preguntó al cardenal Pietro Parolin cuáles son sus competencias específicas y sus ámbitos de trabajo, el purpurado respondió que la Constitución Apostólica Pastor Bonus define a la Secretaría de Estado como el dicasterio que ayuda de cerca al sumo pontífice en el ejercicio de su misión suprema. La misión suprema del pontífice, el sucesor del apóstol Pedro, es ser principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión en la Iglesia.
La Secretaría de Estado es el organismo que ayuda más de cerca al Papa en su misión. Es la Secretaría del Papa, su instrumento operativo e inmediato para llevar a cabo los numerosos asuntos cotidianos y ordinarios. Y por tanto, se ocupa de la correspondencia que el Santo Padre mantiene con los obispos de todo el mundo en las distintas lenguas, con los representantes de otras iglesias o de otras religiones, con las autoridades políticas de los distintos países y con todos los fieles esparcidos por el mundo. Lo ayuda en la redacción y traducción de los documentos pontificios. Se hace cargo de la organización de los viajes papales. La Secretaría de Estado favorece las relaciones diplomáticas con los estados y con los otros sujetos de derecho internacional, para el bien de la Iglesia, pero también de la sociedad civil, promoviendo la concordia entre los estados, la libertad religiosa y la paz entre los pueblos. Se ocupa del personal del servicio diplomático de la Santa Sede, en particular de las condiciones de vida y de trabajo, así como de la formación permanente del mismo, colaborando también con la Pontificia Academia Ecclesiastica.
La Iglesia sigue preocupándose por los más desfavorecidos para combatir la pandemia, implementando plantas de oxígeno y dando alimentos a los más necesitados, elevando su voz en las realidades de injusticia o de dificultad, ahí donde el Estado no tiene en cuenta a las personas. Lo dijo el padre Miguel Fuertes Prieto, administrador diocesano del Vicariato Apostólico de Iquitos, Perú, comentando la actual situación de la pandemia del coronavirus en este país y donde hasta la fecha la campaña de vacunación aún no ha alcanzado a la gran mayoría de la población. Escuchemos sus declaraciones.
En cuanto a la pandemia, en el Perú la cosa está bastante fea. Está por regiones, ¿no? Incluso no la región entera, sino pues ciudades y demás. Pero hay lugares donde está desbordados los hospitales y las camas UCI, bastante desbordados. En la Amazonía, pues aquí en Iquitos y Loreto, ha bajado bastante, porque empezó antes, como siempre, como el año pasado, también aquí esta segunda ola comenzó antes que en el resto del Perú. Pero, por ejemplo, en la región Ucayali, que es capital Pucallpa, está bien fea la situación. Incluso hay varios sacerdotes enfermos y algunos tres en UCI. Entonces, en esa parte está atacando muy fuerte.
Asimismo, el vicario apostólico de Iquitos, Perú, se refirió a la campaña de vacunación de este país y a las dificultades que se han tenido que afrontar en la suministración de la vacuna contra el coronavirus.
En cuanto a las vacunas, pues ha habido dificultades. Dificultades en el Perú por el vacunagate, que el anterior presidente y la ministra de Salud y otras personalidades, otros funcionarios se vacunaron sin decir nada, escondidas. Eso ocurrió también en Iquitos. En Iquitos era la vacunación para pensión 65, a las personas que cobran un bono mensual que tienen más a partir de 65 años. Pero no hicieron bien la campaña y no se presentaron todos. Y entonces dijeron que vengan todos los que tengan más de 70 años, pero por las redes y en ese mismo día. Entonces, bueno, al principio no había gente y después tuvieron que a mucha gente decirles se acabó. Ayer y hoy están haciendo la segunda dosis para todas estas personas que vacunaron. Pero claro, es una mínima cantidad dentro de todo el espectro.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.